Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Gloria a Dios. Esta noche estamos de regreso, estamos en esta serie que comenzamos anoche, que es la serie de Semana Santa. Es la primera vez que lo hacemos en 10 años en Iglesia La Red. Y ayer teníamos casa llena aquí, gracias a Dios. Mañana tenemos dos servicios, 9:30 de la mañana, 11:30 de la mañana. Por favor, llegue temprano o no va a encontrar asiento. El domingo Resurrección es el día, usualmente en todas las iglesias del país y a veces del mundo, de mayor asistencia. Yo no sé si la gente a veces lo hace por superstición, por costumbre o como nosotros, por celebrar a Cristo. Entonces, véngase más temprano, no llegue, si viene al primer servicio, no llegue a las 9:30, llegue antes. Si viene a las 11:30, no llegue a las 11:30, llegue antes. Ok, llegue antes. Y mañana vamos a concluir con esta serie en todas las congregaciones, en las 5 congregaciones de la red. Pero aquí tenemos 2 servicios, así que llegue temprano. Si no llega temprano, va a tener que estar en el segundo piso, en los overflows. Y ahí se transmite directamente en el monitor, pero es más lindo estar aquí, ¿verdad?, con ese calor unos con los otros. Hablando de calor unos con los otros, como anoche, le vuelvo a decir hoy, por favor, permanezca en el templo durante todo el sermón, ¿ok? No se pare, porque a veces, sin quererlo, usted de pronto se para para ir al baño, tomar agua, respirar, y justo interrumpe a alguien en un momento clave del mensaje. Así que le encarezco, le pido por favor que así como lo hicimos anoche, o los que no estuvieron anoche, lo hicimos anoche, permanezca todo el tiempo aquí en el sermón, ¿ok? No se levante, por favor. Muy bien, vamos a mirar hoy la continuación de lo que vimos ayer. Ayer hablamos de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y hoy vamos a hablar de la tumba, como vemos allí en la pantalla. El texto es Lucas 23, versículos 50 al 56, pero antes, para los que nos visitan, si usted no tiene una Biblia, mire la Biblia que yo tengo en mis manos. Así esta Biblia igual es la que usted puede tener en sus manos, ya marcada en el texto de Lucas, y esto es nuestro regalo de gratitud a usted por haber venido esta noche aquí a Iglesia La Red a adorar a Dios con nosotros y escuchar la palabra de Dios. Entonces, para que usted pueda tener esta Biblia y acompañarnos durante el mensaje, alce su mano y entonces los sugieres le van a ver y le van a alcanzar esta Biblia, en español o en inglés, cualquiera de las dos versiones, ¿ok? Muy bien, ahí está. Apaguen sus teléfonos, por favor, recuerden eso también, porque siempre es un momento sagrado, ¿verdad? Desde que entramos hasta que nos vamos y especialmente cuando tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Hay niños ahí también en las clases, ahí atrás, aprendiendo, ¿ok? Y así va a ser siempre. Vamos a orar y luego vamos a ir a la palabra del Señor. Gracias, Señor, te damos en esta noche por este segundo día de esta serie de Semana Santa. Qué privilegio nos das de poder tener la libertad de estar en esta tu casa. Oh Dios, gracias porque tú has recibido las alabanzas de este precioso coro, de este precioso grupo grande de alabanza que tenemos toda la congregación aquí en tu iglesia La Red. Ahora, Señor, al abrir tu palabra, rogamos que tú nos ayudes a estar muy concentrados. Señor, ayúdanos a no interrumpir a nadie y, Señor, ayúdanos para poder tener corazones abiertos, sinceros. Tú has prometido romper corazones helados, corazones de piedra, dar un corazón sensible de carne para que se pueda recibir tu palabra. Gracias, oh Señor Jesús. En el nombre tuyo oramos. Amén. Amén. Muy bien. Versículo 50, Lucas nos dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana, y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. ¿Qué significa la sepultura del cuerpo del Señor Jesús en una tumba? ¿Qué ocurrió mientras su cuerpo estaba en la tumba? ¿Qué ocurrió con él? Lo que para los seres humanos, lo que para los hombres pareció el final, solo fue el comienzo para Dios. Su sepultura significa el final de su ministerio terrenal y la culminación de su sacrificio. La resurrección es la culminación de todo el evento y la ascensión y la glorificación. Vamos a hablar de eso otros días, pero el sacrificio en sí de Cristo lo completó en la cruz, como vimos ayer cuando Él gritó desde la cruz, ¡consumado es! Y todo quedó entonces listo, no se necesita agregar nada, no se puede quitar nada. Todo lo que hizo el Señor en la cruz es todo lo que usted y yo necesitamos y el mundo necesita para recibir la salvación cuando nos arrepentimos y lo aceptamos. En la tumba, nos dicen los versículos 50 al 53, aparecen algunos personajes muy interesantes. Recuerden que Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los cuatro evangelistas relatan este episodio, este evento grandísimo. Nosotros hoy yo he tomado solamente el relato más breve, que es el de Lucas, pero en el sermón estoy, como quien dice, metiendo ingredientes de los otros evangelistas. José de Arimatea era miembro del concilio, también es conocido el concilio como el Sanedrín. Es un grupo de fariseos que no todos eran malos, como a veces pensamos, en un grupo de fariseos, líderes religiosos. Bueno, el doctor Lucas dice que este hombre era bueno y justo. Y quizá alguno de ustedes, como a mí, le corre rápido por la cabeza el texto donde Jesús dijo, no hay bueno ni siquiera uno. ¿Y cómo ahora dice Lucas que este es bueno y justo? Bueno, bueno significa una persona recta. No significa una persona buena en 100% en su moral. En ese caso nadie es así, excepto el Señor Jesucristo. Pero era conocido como un hombre recto, un hombre justo. Aquí en la red tenemos hombres rectos y hombres justos. Y tenemos mujeres rectas y mujeres justas. Son personas que aman al Señor, que quieren, que queremos hacer las cosas bien y obviamente a veces nos equivocamos, pero siempre corregimos el curso. Este era José de Arimatea, seguramente, bueno y justo, lo reconoció así Dios a través de su siervo Lucas. Y también dice Lucas que este hombre esperaba el reino de Dios, la manifestación del reino de Dios. Anoche hablábamos de la gente que tenía las falsas expectativas acerca de Jesús como un Mesías que los libraría del gobierno político de Roma. ¿Recuerdas que dijimos eso? Bueno, y dijimos, no, Él realmente vino para ser el Mesías, el Salvador del mundo, el que trae el reino de Dios. Bueno, José de Arimatea esperaba ese reino, la manifestación del reino de Dios, como se dice de otros creyentes. En la Biblia se ve a Simeón cuando el bebito Jesús llega al templo, María y José lo llevan para ser circuncidado y se describe a Simeón como un hombre que esperaba el reino de Dios. Y ahí también estaba Ana, Ana también esperaba el reino de Dios. Luego se habla de Bernabé. Bernabé también era un hombre que esperaba el reino de Dios. Y usted y yo somos hombres y mujeres que esperamos el reino de Dios. Amén. Así que estamos en buenas compañías. José pidió el cuerpo muerto del Señor Jesús. Ahora, como miembro del concilio, miembro del Sanedrín, José de Arimatea tenía acceso a Pilato, al gobernador. No todo el mundo tenía ese acceso, pero estos miembros del cuerpo religioso de Israel tenían este acceso. El apóstol Juan, cuando escribe lo mismo que Lucas, agrega a otro personaje, Nicodemo. Estoy seguro que usted recuerda a Nicodemo. En Juan capítulo 3, en el famoso texto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Recuerda a quién por primera vez escuchó esas palabras? Nicodemo. Nicodemo estaba aquí, luego entonces, 3 años después aproximadamente, junto a José de Arimatea, nos cuenta el apóstol Juan. Dice también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos, nos dice el capítulo 19 de Juan. En el acto de la sepultura se cumplió la profecía de que el Señor sería sepultado con los ricos. Isaías capítulo 53, versículo 9, la palabra de Dios dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Todas las cosas que fueron ocurriendo, cada cosa fue profetizada, inclusive lo de la tumba y la resurrección que veremos Dios mediante el día de mañana. Hay diferentes opiniones en cuanto a la sepultura de criminales, pero lo que sabemos es que el inocente Hijo de Dios fue sepultado en una tumba virgen, en una tumba nueva. Fíjese que nació de una virgen. Cuando es enterrado en una tumba virgen. Todas estas cosas apuntan a la pureza y a la santidad del Señor Jesucristo, aún en el tiempo en que lo crucificaron pensando que era un blasfemo y criminal. Dios se encarga, aún en estos detalles, de decirle al mundo, mi Hijo es mi Hijo, santo, puro, limpio, el único que puede salvarnos. Frente a la realidad de la tumba, nos muestran los versículos 54 al 56, que las mismas mujeres que sirvieron al Señor Jesús desde que Él comenzó su ministerio en Galilea, las vimos anoche mirando de lejos junto a los discípulos y posiblemente a familiares de Jesús y a María. Estaban también las mujeres que venían siempre sirviendo a Jesús de sus bienes, Susa, la esposa de Chuza y María Magdalena, y se nombra, Mateo 21 nombra varias de estas mujeres desde que Jesús comenzó el ministerio. Como decíamos anoche, estas mujeres fueron claves en el ministerio de Jesús con los discípulos, con los apóstoles. Bueno, ahora las vemos en la tumba. Las vemos seguir a todos los que llevaron a Jesús, a las autoridades romanas y a José de Arimatea y Nicodemo, haciendo esto muy rápido, porque se aproximaban las 6 de la tarde cuando comenzaba el día de reposo, donde estaban obligados por ley a no hacer absolutamente nada. Así que Nicodemo va y compra una sábana, nos dice Mateo, lo envuelven, y ahí entonces a Nicodemo lleva como 100 libras de especias, pero evidentemente no habrán logrado terminar todo el trabajo hasta que tuvieron que salir. Las mujeres observaron ¿dónde estaba exactamente el sepulcro de Jesús? Hoy en día y por siglos han habido algunas personas que niegan la muerte de Jesús o la tumba de Jesús, o que las mujeres quizás estaban alucinando. Las mujeres sabían exactamente dónde estaba la tumba de Jesús, a la que volvieron al día siguiente. Había muchas tumbas y ellas sabían exactamente ¿dónde estaba esta roca, como dice Mateo, esta tumba cavada allí en esa piedra? Estas son las mismas mujeres que sirvieron al Señor y lo siguieron hasta mirar la crucifixión, también lo siguieron hasta su sepultura, y mañana vamos a ver que estaban allí y fueron las primeras testigos de la resurrección del Señor. Probablemente ellas desearon honrar el cuerpo de Jesús más apropiadamente. Como digo, Nicodemo y José tuvieron que apurarse a sepultarlo antes de que comenzara el día de reposo, a la hora judía de las 6. Y el primer día de la semana, ellos, como digo, fueron las testigos, ellas fueron los testigos de la resurrección de Jesús, y ellas fueron las encargadas de proclamar la resurrección a los apóstoles y a todos los demás. En tercer lugar, vemos que ocurrieron ciertas cosas antes de que esa tumba se abra mañana a la mañana. Antes de que esa tumba se abra en un día como hoy, ocurrieron varias cosas. Jesucristo dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto está en Mateo capítulo 12, verso 40. El periodo durante el cual debía permanecer Jesús en la tumba expresa aquí números redondos. Los judíos hablaban siempre en números redondos. Es decir, los judíos tenían la tendencia a generalizar. De acuerdo con la forma de hablar judía, cualquier parte de un día, sean minutos, sean horas, pocas horas, muchas horas, no importa, aun si eran poco tiempo, cualquier parte de un día era considerado un día completo, cuando se trataba de contar, por ejemplo, lo que estaba ocurriendo. Además, en la tradición judía, el número 3, como en este caso 3 días, se asocia con la plenitud, con lo que es perfecto, con lo que tiene un propósito divino. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios es llamado Santo, Santo, Santo. Y quizá usted piensa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, no está mal, pero lo que significa es Dios es completo. El número 3 siempre tiene que ver para ellos con la idea de algo perfecto, algo completo, algo que es lo necesario, lo justo, etc. Entonces, en la tradición judía, repito, el número 3 se asocia con la plenitud y se asocia con los propósitos, perdón, divinos. La conexión con la historia de Jonás que Jesús hace subraya la naturaleza profética de este evento, la muerte y la resurrección de Jesús. Jesús dijo, hablando de la profecía de Jonás, simplemente esto: voy a morir y voy a estar en lo profundo de la tierra, así como Jonás estuvo en lo profundo del mar. Entonces él dijo que esto iba a ocurrir, y cuando le pidieron más señales, dijo, esta es la única señal que les voy a dar y la van a ver. Y esto ocurrió el primer día de la semana, es decir, mañana. La conexión con la historia de Jonás subraya entonces que Jesús está cumpliendo esa profecía. La muerte y la sepultura de nuestro Señor Jesucristo tenían que ocurrir para que usted y yo pudiésemos ser salvos. En Juan capítulo 12, versículo 24, el Señor Jesucristo dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y eso lo vemos todos al sembrar una semilla. Tiene que ser enterrada y tiene que pasar su proceso porque adentro tiene el poder vivificador. El poder vivificador está condicionado a la muerte o por la muerte. La gran cosecha de almas ocurriría solo después que el Señor Jesucristo haya sacrificado su vida y haya quitado el pecado por el sacrificio de Él mismo en la cruz del Calvario, como dijimos anoche. De la misma manera, cuando usted y yo como creyentes morimos a nosotros mismos y somos crucificados con Cristo, estamos muertos para el mundo y vivos para con Dios. Resucitamos a la nueva vida, somos nuevas criaturas, como Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que volver a nacer, ser una nueva criatura. Además, en Colosenses capítulo 2, versículo 12, Dios usa al apóstol Pablo para decir estas palabras: fuimos sepultados con Él, con Cristo, en el bautismo. Fuimos sepultados con Cristo en el bautismo. El bautismo muestra la sepultura de nuestra antigua vida sin Cristo para luego resucitar a la nueva vida con Cristo. Si usted ha estado en cualquiera de las congregaciones de Iglesia La Red, especialmente los que estamos aquí esta noche, usualmente tenemos a mi lado izquierdo algo que llamamos un bautisterio lleno de agua, y ahí simplemente bautizamos a la gente. Otras personas van a un lago, un río, lo importante es lo que significa. Y cuando usted entra a ese bautisterio es porque ya es salvo. No entra allí para ser salvo. Nosotros creemos en el bautismo del creyente. Creemos en el bautismo del creyente. Otros creen en el bautismo infantil para dedicación de esa criatura. Otros creen en bautismo por aspersión, para dedicación o para... Bueno, nosotros creemos que el bautismo bíblico es el bautismo del cristiano, la persona que un día reconoció que es pecadora, pecador, se arrepintió, le pidió perdón a Dios por ser pecador y luego confió en el Señor Jesucristo y en el sacrificio, la muerte de Cristo en la cruz y en la resurrección de Jesús y le entregó su vida. Cuando eso ocurre, la Biblia dice, usted pasó a ser una nueva persona delante de Dios. Lo físico no cambia, lo de adentro sí. Cambia nuestra mentalidad, cambia nuestra forma de ser, despacio, pero va ocurriendo porque tenemos una nueva vida en Cristo. Cuando vamos al bautisterio o al lago o al mar, en fin, cuando vamos al bautismo, la Biblia dice, somos sepultados con Cristo en el bautismo. Lo que estamos diciendo es que la muerte de Cristo se aplica a nosotros y nosotros morimos a nuestro pecado, a Satanás, a la vida impía en Cristo.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de red evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red. Disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South de Pew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Y cuando el pastor nos pone abajo el agua en ese instante, estamos mostrando que Jesucristo fue a la tumba, Jesucristo fue sepultado y nosotros también hemos muerto con Cristo. No podemos hacer un símbolo de estar crucificados, pero la idea es cuando vamos allí bajo el agua, estamos mostrando que hemos aceptado a Cristo y por lo tanto hemos muerto con Cristo. Luego salimos del agua, emergemos y estamos diciendo, así el Señor también resucitó y por eso nosotros resucitamos ya espiritualmente y hemos de resucitar físicamente si estamos muertos cuando el Señor Jesucristo venga. Gloria al Señor. Aquí dice, fuimos sepultados con Él en el bautismo. Luego el apóstol Pedro describe algo más que ocurrió antes de que se abriera la puerta, la roca de esa tumba. El apóstol Pedro describe en su primera carta, en 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 al 22, que el Señor descendió al Hades para proclamar su victoria sobre el pecado y para dar un mensaje de esperanza a quienes habían muerto antes de su crucifixión. Ahí en lugar de los muertos, Pedro utiliza la palabra Hades. En el Antiguo Testamento se usa la palabra Seol. Jesucristo, cuando habló de la parábola del rico y Lázaro no el que resucitó, otro Lázaro, ustedes muchos recuerdan eso, y Jesucristo utiliza la expresión el seno de Abraham y el Hades. Bueno, ¿qué pasa con esto? El Hades es el lugar de los muertos. Es un lugar temporal donde se espera la resurrección. No es el purgatorio, eso no existe para la Biblia, no existe para nosotros, por lo tanto, es simplemente el creyente va a la presencia de Dios, está esperando eso. La Biblia muestra dos divisiones dentro de lo que se llama el lugar de los muertos o Seol o Hades. Un lugar es de bendición o también para los judíos antiguamente llamado el seno de Abraham. El otro lugar es el lugar del juicio y está esperando la concreción de ese juicio terrible. Ahora, el sacrificio de Jesús no fue solo por quienes estaban presentes en el momento de su muerte, sino para todos los creyentes que vivieron antes, creyendo en su venida, teniendo fe en su muerte y en su resurrección. Recuerden que Zacarías, Isaías, estos profetas que anunciaron la venida del Mesías, 700 años antes por lo menos de Jesucristo, produjo eso en ellos, fe para creer. De la manera que nosotros tenemos fe para creer que Él regresará. Entonces Jesucristo, entendemos que cuando estuvo en la tumba su cuerpo, esta fue otra de las cosas que Él hizo. Él fue y se presentó. Ahora, hay teorías, hay ideas sobre esto, porque a veces en la versión en español o en algunas versiones del inglés se usa la palabra preach o predicó. Y la idea es que predicó a espíritus encarcelados para que quizás tengan oportunidad de salvación. No hay nada más lejos de la verdad. No hay oportunidad de salvación después de la muerte. Y Jesús no iba a contradecir lo mismo que Él enseñó, estando en vida. Y Pedro habla de Noé, de la época y toda esta cosa. Bueno, en síntesis, yo sé que eso es un excelente estudio bíblico, con palabras detalladas del original. Esto es una predicación, no es un estudio bíblico, no vamos a entrar en esos detalles. Yo aquí ya se lo traigo un poco digerido. La idea es el Señor Jesucristo, mientras su cuerpo estaba en la tumba, su espíritu fue ¿a dónde? Al paraíso. ¿Qué le dijo al ladrón en la cruz? Hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo en el infierno. El paraíso es esta parte del lugar de los muertos donde están reservadas las almas de los creyentes en Cristo Jesús esperando la resurrección. Es la presencia de Dios, no es el lugar final, no es el lugar de todos los premios y las tareas, es el lugar donde estamos esperando a, si estamos muertos, hasta que Cristo venga. Mientras que el otro lugar es un lugar que, aunque no es el lugar final tampoco, ya es un lugar de tormento. Por eso en la parábola del rico Lázaro, aunque es una parábola, Jesús enseñó que ese rico estaba sufriendo un gran tormento y todavía no estaba en el lugar final. Así que yo sé que la versión King James de la Biblia utiliza la palabra hell o infierno y da la impresión de que Jesús va al infierno literalmente. Bueno, no necesariamente. Esta es una cuestión de traducción, pero la palabra es Hades o Seol. Hades o Seol es el lugar de los muertos. Jesús no fue un lugar de tormento después de su muerte, como algunas religiones dicen, pensando que le faltaba sufrir algo más por nosotros. Cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, that's it, consumado es, no puede decir consumado es y luego volver a sufrir. Consumado es, ¿qué entiende usted por consumado es? Consumado es, no tiene otra explicación. Entonces Jesús le dijo al malhechor que estaba a su lado, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, nos vemos en el infierno. Le dijo, hoy estarás conmigo en ese jardín, como decíamos ayer, en ese lugar de la presencia de Dios, disfrutando, caminando con el Señor, esperando, por supuesto, la resurrección. También la Biblia nos dice que el Señor fue y se presentó en el trono de Dios, Él como Dios, el Hijo, y su sangre nos limpia de todo pecado, y otro día hablaremos de la intercesión de Jesús constantemente, pero hoy estamos enfocados en esto que ocurrió en este periodo, mientras la roca estaba cerrada y la tumba todavía no se abrió, y la gente pensó, ahí hay un cadáver, y sí lo había, pero ahí no estaba el Señor. El Señor estaba muy activo, haciendo muchas cosas. En cuarto lugar, la tumba anuncia que se acerca la verdadera vida. La vida del Señor Jesucristo en la tierra fue maravillosa, pero fue llena de tribulaciones y angustias, ¿verdad? Lo escupieron, lo insultaron, lo quisieron matar varias veces con lapidación, es decir, tirándole piedras, lo quisieron tirar a un precipicio, constantemente lo estuvieron haciendo de todo hasta que finalmente lo crucificaron. Creyeron que con la muerte le habían ganado. Lo que no sabían es que todo comenzaba. La victoria siempre comienza primero con el quebrantamiento. La victoria siempre comienza con la muerte. Tres días en el sepulcro resaltan la transición de la muerte a la vida, reforzando la creencia de que la muerte no tiene la última palabra. La resurrección, como veremos mañana, nos recalca que si usted, como yo, hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, no tenemos miedo a la muerte porque la muerte es la puerta al cielo. La muerte es simplemente la entrada a la eternidad. La muerte no tiene la última palabra, en realidad tiene la primera. Welcome. El periodo de espera sirve para realizar también y realzar la alegría que da la resurrección. Jesús dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esto le preguntó a la hermana de Lázaro, y esto, Señor, lo sigue preguntando 2000 años después a usted que está escuchando o viendo el video. ¿Crees esto? Porque si usted no cree en la resurrección del Señor Jesús, y usted no cree que gracias a la resurrección de Él, usted resucitará un día para estar con Él, si usted no cree eso, usted no puede ser salvo. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. En otras palabras, yo tengo el poder para dar vida, yo tengo el poder sobre la vida, yo tengo el poder para volver a la vida, mi propia vida y la vida de todo aquel que me sigue. Yo soy la resurrección y la vida. Hace unos años atrás, un pastor afroamericano, el reverendo S.M. Luckridge, se llamaba, ya está él con el Señor, en un mensaje muy similar a este probablemente, él escribió un poema. El poema está en inglés, yo se lo voy a decir en español. Sé que no voy a ser justo con la manera en que este hermano lo hubiese dicho en su momento, pero esto es lo que él escribió acerca de lo que estamos hablando, entre la cruz y la tumba. El poema se llama Es viernes, It's Friday. Jesús ora, Pedro duerme, Judas traiciona, pero el domingo se acerca. Es viernes, Pilato lucha, el concilio conspira, la multitud vilipendia, ni siquiera saben que el domingo se acerca. Es viernes, los discípulos corren como ovejas sin pastor, María llora, Pedro niega, pero no saben que el domingo se acerca. Es viernes, los romanos golpean a mi Jesús, lo visten de escarlata, lo coronan de espinas, pero no saben que el domingo se acerca. Es viernes, miren a Jesús caminando hacia el Calvario, su sangre gotea, su cuerpo tropieza, su espíritu está agobiado, pero vean, solo es viernes, el domingo se acerca. Es viernes, el mundo gana, la gente peca, y el mal sonríe, es viernes. Los soldados clavan las manos de mi Salvador a la cruz. Clavan los pies de mi Salvador a la cruz. Y luego lo levantan junto a los criminales. Es viernes, pero déjenme decirles algo. El domingo se acerca. Es viernes. Los discípulos se preguntan, ¿qué le ha pasado a nuestro rey? Y los fariseos celebran que su plan se ha cumplido, pero no lo saben. Es solo viernes, el domingo se acerca. Es viernes. Está colgado en la cruz, sintiéndose abandonado por su padre, dejado solo y muriendo. ¿Nadie puede salvarlo? Oh, es viernes, pero el domingo se acerca. Es viernes, la tierra tiembla, el cielo se oscurece, mi rey entrega su espíritu. Es viernes, la esperanza se ha perdido, la muerte ha ganado, el pecado ha vencido y Satanás solo se ríe. Es viernes, Jesús está enterrado, un soldado monta guardia y una roca se coloca en su lugar. Pero es viernes, solo es viernes, el domingo se acerca. Solo quienes están preparados para morir realmente están realmente preparados para vivir. Solo los que están preparados para morir están realmente preparados para vivir. Jesús estaba preparado para morir. Él sabía que volvería a vivir físicamente. La incertidumbre no reside en la muerte. La duda no reside en la muerte, sino en la preparación. Lo que sucede después de morir siempre depende de lo que sucede antes de morir. Lo que sucede después de morir, lo que va a ocurrir después de morir, depende de lo que sucede esta noche. El momento para prepararse para entonces es ahora, arrepintiéndose de sus pecados, confesando a usted, a Dios, que es pecadora, que es pecador, y pidiéndole que tenga misericordia de usted por medio de la muerte de su Hijo en la cruz y por la victoria de su resurrección. Si usted todavía nunca, de todo corazón, se ha arrepentido. Atienda, no estoy diciendo que le ha pedido disculpas a Dios. No estoy diciendo que le ha pedido perdón, más o menos como los hijos a veces nos piden perdón a los padres y a las madres, y a los 5 minutos vuelven a hacer lo mismo. Estamos diciendo, si usted reconoce de todo corazón, con toda sinceridad, yo soy pecador, delante de Dios no hay justo ni aún uno, yo no puedo ser salvo por mis obras, yo no puedo ser salvo porque vengo a la iglesia, o porque leo la Biblia, o porque conozco el Padre Nuestro, o rezo el rosario, o porque hago quién sabe qué cosa. Yo no puedo ser salvo. Yo no tengo poder para salvarme. Si usted reconoce eso y entonces clama a Dios, en el nombre de Jesús, que Él tenga misericordia y se aplique el sacrificio de Cristo a usted, Jesús dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Él dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué yugo está cargando usted esta noche? Joven, niño, ¿qué yugo estás cargando tú esta noche? Pecados, vicios, adicciones, malos pensamientos, culpabilidad, miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, dolor por el suicidio de tus amigos. A mí, ¿qué está pasando en tu corazón? ¿Qué está pasando en su corazón, adulto? Hay tanta carga y las religiones falsas del mundo ponen un yugo arriba de la gente. Al mismo modo en que la gente religiosa de la época de Jesús ponía yugo de una ley que nadie podía cumplir. Y Jesús dijo, mi yugo es fácil, mi carga para ustedes es ligera. ¿Sabe por qué? ¿Quiere saber por qué? Porque Él la lleva con nosotros. Y Él hace que ese yugo sea ligero. Él hace que esa carga no pese lo que podría pesar, porque Él llevó el peso de la cruz por nosotros. Vamos a orar en esta noche. Si usted aún no ha recibido al Señor Jesucristo, si usted no se ha arrepentido de todo corazón, arrepiéntase en esta noche. Pídale perdón al Señor de todo corazón y ponga su fe en Cristo Jesús. Dígaselo en sus propias palabras. En un momento más vamos a cantar un himno que se llama Sublime Gracia. Es muy breve y esa es una oración también, pero no use las oraciones de otras personas. Use usted sus propias palabras. Dígale usted al Señor, Señor, me arrepiento, perdóname. Si usted lo hace de todo corazón, no repitiendo porque el pastor lo repite, si usted de todo corazón recibe al Señor Jesucristo, es decir, si usted se arrepiente, entrega su vida a Cristo, le pide perdón, confiesa que es pecador y le pide perdón a Dios de una vez por todas para siempre que le salve. Él no puede mentir y Él nos asegura en la palabra, en la Biblia, que Él le salva a todo aquel que le pide perdón. La sangre de Cristo, su Hijo, dice la Biblia, nos limpia de todo pecado. Para quienes ya hemos hecho esto hace meses, días o como yo, hace años y años atrás, este mensaje Dios lo usa para llamar a consagrar nuestras vidas a Él. No estamos hablando de consagrar nuestras vidas al ministerio cristiano, como el pastor y otros, a menos que ese sea el llamado de Dios esta noche para usted. Pero antes de eso, realmente Dios está llamándole para que usted consagre su vida a Él. Mire lo que Él ha hecho por mí, por usted. Mire lo que Él ha hecho, ha muerto en la cruz, ha ido a la tumba, se ha levantado victorioso de los muertos, está en gloria, intercediendo por usted. ¿Cómo no consagrar realmente nuestras vidas al Señor y decirle a partir de hoy, Señor, yo quiero amarte y servirte mucho más?
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.
Continuamos en la programación que trae esperanza a tu vida. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.